Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El mes de marzo se ha estrenado con un auténtico tsunami en el entorno del Fútbol Club Barcelona. No solo ha sido detenido el expresidente del Barça, Josep María Bartomeu. Los Mossos, junto a Bartomeu, también han arrestado al que fue director general del club, Óscar Grau, al exasesor del presidente, a Jaume Masferrer, y a Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos del Barça. ¿Por qué han detenido a Bartomeu y otros dirigentes de este club? Todo comenzó en febrero de 2020. Entonces conocimos que había en marcha una investigación interna para aclarar el pago de 1 millón de euros desde la dirección del FC Barcelona a una empresa. Ese pago se había fraccionado en 5 partes para saltarse el control interno del club. Esto de fraccionar es un clash en casos de corrupción, te suena, ¿verdad? ¿Cuál era el cometido de esa empresa que recibió ese 1 millón de euros? En principio, monitorizar redes sociales que se dedicaban a criticar a jugadores en activo del club como Leo Messi o como Gerard Piqué, y también a expresidentes como Joan Laporta. Todo el que no era afín a Bartomeu o a los suyos, pues era objetivo de esa campaña de desprestigio. La investigación dio un giro cuando en julio de 2020 los Mossos de Escuadra entraron en las oficinas del Barça y ahora ha dado un impulso con la detención de Bartomeu y el resto de arrestados. Las detenciones llegan en la misma semana en la que se celebran elecciones a la presidencia del club. En la pugna, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Esta es la noticia que marca la actualidad en este lunes, en este primer día del mes de marzo, que nos lleva a recordar lo que pasaba hace justo un año. Hasta ese momento, hasta el 1 de marzo de 2020, en España apenas se habían detectado 73 casos de coronavirus. 15 positivos en Valencia, 14 en Madrid, 12 en Andalucía, 9 en Cataluña y poco más. Eran los datos que aportaba el Ministerio de Sanidad y que, con la ventaja del tiempo pasado, está claro que la cifra oficial no era ni mucho menos la real. En aquel 1 de marzo, que parece lejano, pero del que solo ha pasado un año, todavía no nos habíamos familiarizado con las pruebas PCR porque no había. Lo de los test de antígenos ni siquiera se mencionaba. Pero en ese contexto de confusión y de minimizar lo que nos venía por delante, nos hubiera venido bien mirar Europa, especialmente Italia, donde ya se habían detectado más de 1000 casos. Allí estaban planteando aislamientos. No tardaron en tomar decisiones drásticas. Hay que recordar que fueron los primeros en Europa en confinar a más de 16 millones de habitantes en Lombardía, en Milán y en otras 14 provincias más. Ha pasado un año, sí. Y en España ahora mismo miramos al lento plan de vacunación y al alivio progresivo de las restricciones. Reabren centros comerciales en Cataluña después de 2 meses cerrados, aunque lo hacen con el 30% de aforo solo. Y en la Comunidad Valenciana reabren sus bares, aunque solo en terrazas. Paqui es hostelera.
Con ganas de que ya nos dejen trabajar al 100% con las medidas, porque evidentemente las medidas hay que seguir manteniéndolas.
Bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana que no abrían desde mediados de enero. Los cierres perimetrales solo afectan, en el caso de Madrid, hoy a 400.000 madrileños. En Galicia han vuelto las clases presenciales a las universidades y bueno, pues un sinfín de alivio de las restricciones que van poniéndose en marcha en las diferentes comunidades autónomas. Todo con la esperanza y la confianza de que ya no haya vuelta atrás. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de medidas para proteger a los agentes que se juegan la vida en Barcelona. A esta hora están reunidos los representantes del gobierno catalán y el ayuntamiento de la ciudad condal después de que los violentos hayan intentado quemar vivo a un policía en una furgoneta este fin de semana. Guardia Urbana y Mossos piden más medidas de protección y creen que los violentos buscan acabar con la vida de algún agente. Y en Nigeria, las autoridades desmienten que hayan sido liberadas las 317 chicas adolescentes secuestradas la semana pasada en el país. califican como rumores que no son ciertos las noticias en ese sentido. Las chicas habrían sido raptadas durante la noche en el internado en el que viven. Y hay un cambio de prisión. Desde hoy, Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso NOS, va a dormir en el centro penitenciario de Álava. Saldrá a diario para trabajar en Vitoria.
Y también desde hoy, para comprar una lavadora o un frigorífico, te vas a encontrar con nuevas etiquetas, una nueva manera de conocer si un electrodoméstico es eficiente y ahorra energía. Marta Ruiz.
La nueva etiqueta ofrece un nuevo reescalado de la A a la G, siendo la A la máxima eficiencia energética y la G la identificación del mayor consumo. Se mantiene la escala de colores, del verde al rojo, siendo el verde el que identifica el mayor ahorro, y se añaden pictogramas, dibujos sobre consumo de agua de ese aparato, el consumo de electricidad, el tiempo de las funciones y un código QR, como el que usamos ahora mismo en bares y restaurantes, con más información adicional. Pero de momento no vamos a ver electrodomésticos con la letra A y muy poquitos con la letra B. ¿Por qué? Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Se hace con la idea de estimular por parte de los fabricantes las normas de ecodiseño y mejora de la eficiencia energética y que cada vez se fabriquen electrodomésticos con una mayor eficiencia energética.
Aún así, hasta finales de año vamos a convivir con las dos etiquetas, las nuevas y las antiguas.
Pues vamos a analizar lo que está pasando en el Barça. Oímos hablar por primera vez del Barça Gate hace algo más de un año. Se acusaba al FC Barcelona de haber contratado con dinero del club a un conglomerado de empresas para desprestigiar a aquellos que no fueran afines a la directiva que presidía Josep Maria Bartomeu. ¿Cómo lo hacían? Pues primero se habrían trocedado el contrato con esas empresas, de manera que 5 departamentos habrían pagado cantidades por debajo de los 200.000 euros para no tener que rendir cuentas ante la directiva del club. Esas empresas se encargaban de limpiar la reputación del presidente y su equipo, bueno, pues a través de comentarios en las redes sociales que dañaban a su vez la reputación de los que eran críticos, entre otros Leo Messi o Gerard Piqué. Vamos a saludar a las 2:06 al jefe de deportes de COPE en Cataluña, Manolo Oliveros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, Bartomeu y su directiva ya destituyeron a lo largo del año pasado a varios cargos del club por este Barça Gate, pero ahora el detenido es directamente el presidente. Vamos a explicar por qué.
Sí, dimitieron. Después de toda esta historia que estabas comentando, hubo pues una iniciativa, sobre todo por parte del vicepresidente institucional Emili Rousseau, y después le siguieron otros 5 directivos, de manera que dimitieron 6 directivos por toda aquella situación. Y como venimos informando, ha sido una acción directa de los Mossos de Escuadra a través del operativo del Área Central de Delitos Económicos, que habían encontrado indicios, te preguntabas por qué, bueno, pues posible administración desleal y o corrupción entre particulares. La investigación judicial del Barça Gate parte de una denuncia del grupo Dignitat Blaugrana y se encuentra bajo secreto de sumario. Se ha ido aplazando hasta 6 veces todo este proceso y la última prórroga es hasta el día 10 de marzo, justamente 3 días después de las elecciones que comentabas. El día 7 son las elecciones y estos acontecimientos podrían hacer cambiar o no el sentido del voto. Freixa, por ejemplo, era el que más puntos positivos veía en la gestión de Bartomeu, pero hay que tener en cuenta que ya han votado por correo hasta estos momentos más de 22.000 socios y Laporta, que le pilla en Lleida, ha reaccionado rápidamente diciendo que es impactante y que no es bueno para el Barça, y era uno de los más críticos con la gestión de Bartomeu.
22.000 votos por correo a los que no les afecta, claro está, esta detención y estos últimos detalles de la operación del Barça Gate. En la cadena COPE está siguiendo de cerca toda la operación. Estamos a las puertas del Camp Nou. ¿Cómo están las cosas, Víctor Navarro? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues acaban de salir 2 agentes de los Mossos de Escuadra acompañado de 2 abogados del club. Los servicios jurídicos del club están colaborando con la policía autonómica y han revisado el maletero del coche de uno de los detenidos. Hemos visto cómo revisaban el maletero y sacaban un sobre en el que se podía leer el nombre de Román Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos del Barça. Han vuelto a entrar los Mossos vestidos de paisano, son varios, ya se han marchado antes con algunos documentos que habían recogido desde las 9 de la mañana y siguen en el interior de las oficinas donde hay mucha expectación y siguen registrando los Mossos de Escuadra, que no dejan entrar ni salir a ningún empleado del club.
Bueno, pues esta es la última hora. Estamos hablando de un caso de corrupción en el Fútbol Club Barcelona y nos vamos a situar ahora mismo en Francia porque Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, acaba de conocer la sentencia por un caso de corrupción que puede llevarle a prisión. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Así es, el antiguo presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, ha sido condenado a un año de prisión firme, concretamente 3 años de prisión y 2 de ellos en caso de reincidencia por corrupción y tráfico de influencia. Los jueces han aligerado la pena que pedía el fiscal, 4 años de prisión y 2 firmes. El presidente del tribunal ha indicado que los delitos cometidos afectan gravemente a la confianza pública y exigían una respuesta penal firme. Ha dicho también que Sarkozy era garante de la justicia, pero se sirvió de su estatus de antiguo presidente de la República para presionar sobre un magistrado y obtener un favor, de ahí la dureza de la pena a ese año de prisión firme, 3 en caso de reincidencia.
Esa última hora que nos llega desde París, vamos a volver a Barcelona, donde estamos muy pendientes del estado de salud del guardia urbano que estuvo a punto de ser quemado en el interior del furgón policial que los violentos quemaron el sábado por la noche. Estaban en libertad y intentaban quemar vivo a ese agente que quedó encerrado en el furgón y que afortunadamente pudo escapar. Hoy hemos hablado con Jordi, es un compañero de este agente, es amigo también, además de portavoz del sindicato Sapol.
No tiene lesiones, lo único, pues bueno, el estrés, las imágenes, la situación del momento, pues es difícil de que se le vayan de la mente y bueno, claro. Es lo que estamos ahora haciendo un seguimiento para ver qué le da, puede generar alguna secuela o qué tipo de marcas pueda quedar, que ojalá que lo supere sin ningún tipo de problema.
A lo largo de su carrera, Julio Rivero ha vivido situaciones muy similares a las que hemos visto en Barcelona. Julio era policía autonómico en el País Vasco y ahora presidente de la plataforma que recuerda a los Ertzainas que han sido víctimas de la violencia callejera. Esta mañana, Julio Rivero ha hablado con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Nos trae a la memoria el recuerdo de aquellas épocas de la violencia orquestada, dirigida y de la kale borroka, ese mal llamado terrorismo de baja intensidad, ¿no? Los chicos de la gasolina.
Este fin de semana, en los ataques en Barcelona, se saldaron con 13 detenciones. A 2 de ellas en concreto se les atribuye el atentado contra esa furgoneta. Hoy pasan a disposición judicial estas 2 personas. Hemos cerrado febrero con más de 10.000 fallecidos, la peor cifra desde el pasado mes de abril, aunque ya sabes que por entonces no se contaban ni mucho menos todos los muertos por coronavirus. Pero febrero se ha ido también con otra cara más positiva. La incidencia media hace un mes rozaba los 900 casos y ahora estamos por debajo de los 200. Y la presión en los hospitales se ha reducido a menos de la mitad en este mes. ¿Qué cabe esperar en marzo? Pues de momento cabe esperar que sigamos bajando. En COPE nos estamos fijando hoy en el porcentaje de personas que dan positivo en las pruebas. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Desde luego el panorama ha ido cambiando a lo largo de esta tercera ola de COVID en España. Si el 21 de enero... 17 de cada 100 PCR o antígenos que se hacían en nuestro país para detectar la presencia del virus daban positivo, hoy son 7 de cada 100, es decir, ha caído 10 puntos en solo 5 semanas. Ha bajado en todas las comunidades, aunque no en la misma proporción. De todas maneras, el récord al que llegó la Comunidad Valenciana, donde 33 de cada 100 PCR que se hicieron ese día dieron positivo, ha desaparecido.
Hablamos datos medios, pero analizando por comunidades autónomas volvemos a encontrar diferencias importantes. Lorena, de Galicia a la Comunidad Valenciana hay un mundo.
Sí, Antonio, te hablaba de la Comunidad Valenciana porque aunque ha logrado mejorar sus datos de forma espectacular, sigue siendo la región con los peores. Hoy, 1 de marzo, su positividad es del 12,5%. Contrasta con la comunidad con los mejores, es Galicia, donde esa positividad es del 3,5. Como ves, entre una y otra hay 9 puntos de diferencia. ¿Cómo están el resto? Bueno, pues además de Galicia, Baleares, Extremadura, Navarra, Canarias y Cantabria cumplen con esa regla de la Organización Mundial de la Salud de que no se supere el 5% de positividad en las pruebas de COVID. A punto de lograrlo están otras 6 comunidades, La Rioja, País Vasco, Cataluña, Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha, y sin llegar al 10% se sitúan Madrid, Castilla y León, Andalucía y Ceuta. Las peores, junto a Valencia, son Melilla y Aragón.
Mira, los compañeros de COPE en La Rioja nos acaban de aportar un dato esperanzador. Esta comunidad, La Rioja, no ha notificado ningún fallecido este lunes por coronavirus. Buscando también las consecuencias económicas de todo esto, en COPE nos hemos ido hoy a las tiendas de barrio, que dan trabajo a 1.200.000 personas en España. Elvira tiene una tienda de moda.
No hay dónde ir, no hay comuniones, no hay fiestas, y este sector de la moda está muy, muy perjudicada.
con la venta online o el reparto a domicilio no es suficiente para muchos de estos negocios que acaban cerrando porque no les queda otra. Queremos conocer el caso de tus tiendas de barrio más cercanas, las de proximidad. ¿Han cerrado muchas en tu barrio? ¿Han cambiado su negocio para sobrevivir? ¿O eres comerciante y nos quieres contar tu experiencia? Pues esas son preguntas que hemos lanzado hoy en el WhatsApp de Mediodía Cope, y estos son los mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo estoy a favor del pequeño comerciante, el que está ahí currando, abriendo, cerrando. Eso no hay ni con qué pagarlo.
Hoy mismo hemos pasado por una de ellas que llevaba toda la vida y hemos visto que la han debido cerrar por la pandemia. Estaba totalmente cerrada. Y así se suma una larga lista de tiendas que poco a poco han ido cerrando. Tiendas tradicionales de siempre, de toda la vida.
En tu barrio, ¿has visto cómo han desaparecido a lo largo de esta pandemia las tiendas de toda la vida, esas tiendas de barrio? Eres comerciante de una de ellas y lo estás pasando mal. ¿Cómo lo estás haciendo para sobrevivir? Nos lo cuentas en el 637-230000. Bueno, los comercios que más tiempo llevaban cerrados en España lo estaban desde hace 2 meses. Eran los centros comerciales de Cataluña, que han reabierto hoy. Pero en Alemania, la mayoría de medidas que hoy se han empezado a levantar estaban en vigor desde el 2 de noviembre. Ha sido un cierre incluso más duro del de la pasada primavera. 4 meses, por ejemplo, han estado cerradas las peluquerías alemanas que hoy están intentando visitar. Rosalía Sánchez.
Con cañones de confeti, anoche a las 12 abrieron ya las primeras peluquerías de Berlín. Pero pedir hoy que te atiendan es imposible. En las que hemos preguntado tienen todo cubierto hasta entrado el mes de abril. Nos han bombardeado con emails y SMS. La clientela es muy fiel. Lo dice porque ha habido bastante peluquería clandestina y más barata. Temieron no volver a la normalidad, pero hoy los establecimientos están llenos. Bien, después de tanto tiempo, por fin puedo quitarme esta alfombra de la cabeza. Volver a cortarme el pelo es un aspecto fundamental para volver a ser yo y recuperar la vida social. Los peluqueros han perdido la campaña de Navidad y hay muchos gastos, filtros de aire, medios de desinfección. La lista de bajas definitivas no se conocerá hasta dentro de unos meses.
Francisco Rochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El deporte hoy nos lleva a hablar de detenciones, de operaciones policiales, de corrupción en el Barça. Luego, en lo estrictamente deportivo, bueno, pues hoy se cierra la jornada de Liga con ese Real Madrid, Real Sociedad, después de la victoria del líder en Villarreal, Corro.
Sí, con todas las detenciones de los exdirectivos y empleados del Barcelona, recuerdo que el Barça tiene el miércoles el partido de vuelta de las semis, Barça-Sevilla, y además el domingo, como habéis contado, las elecciones a la presidencia del club. Bueno, el líder ganó en Villarreal, lo hizo 2-0, con una polémica celebración de Joao Félix en el segundo gol que contamos anoche, iba dirigida a su compañero, el brasileño Lodi. Hoy se juega a las 9 de la noche y con él se cierra la jornada. El Real Madrid, Real Sociedad, recupera Zidane a 4 jugadores, Rodrigo, Valverde, Marcelo y Odriozola, parece que ninguno va a ser titular, y no están en la Real Sociedad Mikel Merino e Illarra. Recuerdo, la liga está así: Atlético 58, Barça 53 con un partido más y Real Madrid 52, y el domingo hay un Atlético de Madrid, Real Madrid, y además el Betis se mete en puestos europeos, es sexto tras ganar en Cádiz 0-1.
Gracias, Corro. A partir de ahora la información más cercana en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía
Cope, estar informado.
Este lunes...
A ver, di tú el hola, hola, va.
En COFE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Y más emoción, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 8:30, Real Madrid, Real Sociedad.
¡La quiere poner frontal a la...
Con toda la emoción del mejor fútbol y con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Uy, se equivoca! ¡Será penalti, no se hago!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
¿Tiempo de juego? ¡Tiempo de...
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en Opel.es y no pares tu ritmo de vida.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te lo hemos adelantado al filo del mediodía. Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. También han arrestado a tres colaboradores cercanos a Bartomeu, entre ellos a su ex asesor Jaume Masferrer. Detenciones que se marcan dentro del Barça Gate, que es ese caso en el que se investigan presuntos delitos de administración desleal y corrupción. Todo parte del pago de al menos 1 millón de euros a una empresa, un pago que fraccionaron en 5 partes para saltarse todos los controles del club. El cometido de la empresa que recibió ese dinero era monitorizar redes sociales para criticar a jugadores y determinados directivos del Barça, directivos que lógicamente no eran de la cuerda de Bartomeu. Enseguida saludo a Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, para mirar un poco más allá. ¿Cómo puede afectar esta operación a la estabilidad deportiva del club y al inminente proceso electoral? El domingo los socios del Barça votan para elegir presidente con 3 candidatos en liza: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Hay que decir que 22.000 socios del Barça han votado ya por correo. Por lo demás, la noticia está en Barcelona, con la reunión de los responsables del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña. Después de 10 noches de disturbios, los agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana se sienten indefensos. No tienen ni las herramientas legales para actuar, ni mucho menos el apoyo político. Seguro que has visto esas imágenes del furgón de la Guardia Urbana en plenas Ramblas. Los radicales incendiaron el vehículo con un agente dentro. Lo intentaron quemar vivo. Hemos intentado localizar a ese policía, que de momento prefiere mantenerse en un segundo plano. Sí, hemos hablado en Herrera en COPE con Jordi Rodríguez. Además de compañero, es amigo de ese agente. Nos ha contado que no tiene ningún daño físico, pero ahora mismo están preocupados por su estado anímico.
Fueron momentos muy difíciles, muy duros para el compañero, porque a pesar de que estamos preparados, ya no solamente físicamente, sino psicológicamente también, para poder afrontar situaciones duras, esta es muy difícil de digerir.
El agente salvó la vida de milagro. Podía quedarse, haberse quedado ahí dentro, y aún así, al día siguiente, hay que decir que fue a trabajar. Su amigo, su compañero, Jordi Rodríguez, ha hablado con él en las últimas horas. Es también portavoz del sindicato Sapol. Y en el Gran COPE mandaba este mensaje directo a la alcaldesa Ada Colau.
Yo a mi alcaldesa lo primero que le pido no solamente es que lo que condene eso, es que lidere las denuncias de las agresiones que se han realizado, se han producido contra sus policías. Y ella siempre se posiciona en el lado contrario, siempre. Que ejerza de lo que es, de alcaldesa.
Jordi Rodríguez es miembro de la Guardia Urbana de Barcelona y por eso el mensaje va dirigido directamente a la responsable máxima del cuerpo, que es la alcaldesa. Esta es la realidad. Los policías se sienten desamparados y no tienen grandes esperanzas en esa reunión que hoy mantienen los representantes del gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona. Si no tienen el amparo de sus representantes políticos, si desde algunas formaciones, que por cierto son llave para la formación del gobierno catalán, si desde esos partidos alientan a los radicales, los violentos van a seguir campando a sus anchas. Lo hemos visto este fin de semana y se va a repetir. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía cree que Carme Forcadell podría fugarse.
Es la expresidenta del Parlamento catalán, condenada por el 1 de octubre. La Fiscalía también ve riesgo evidente de fuga de la exconsejera catalana Dolors Bassa. Por eso se opone al tercer grado del que ambas disfrutan en este momento y que les permite acudir a prisión únicamente a dormir. El Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse ahora sobre este recurso.
Las comunidades siguen relajando las restricciones.
La última, Murcia, acaba de anunciar la apertura de interior de los bares y restaurantes en 37 de sus 45 municipios a partir del miércoles, aunque con aforo limitado al 30%. En Cataluña hoy han reabierto también al 30% sus centros comerciales. En Galicia los universitarios han regresado de forma presencial a las aulas y en Madrid se reducen desde hoy de 25 a 17 las zonas confinadas. En la Comunidad Valenciana, 40 días después, han abierto las terrazas. Paqui es hostelera.
Con ganas de que ya nos dejen trabajar al 100% con las medidas, porque evidentemente las medidas hay que seguir manteniéndolas.
Y una decisión difícil, pero bien tomada.
Palabras con las que el Papa emérito Benedicto XVI se refiere a su renuncia al papado hace ahora 8 años. En una entrevista en el diario italiano Corriere della Sera, Ratzinger confirma que la decisión fue dolorosa y que algunos de sus amigos siguen enfadados y sin aceptar esa decisión.
Estamos contando desde esta mañana la operación de los Mossos de Escuadra en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, de momento con 4 detenidos, el expresidente Bartomeu y 3 colaboradores muy cercanos, entre ellos su exasesor, Jaume Masferrer. Todos ellos se encuentran ahora mismo en comisaría. A las puertas de esa comisaría está Elena Condis. Adelante.
Hola, compañeros, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en las puertas de la comisaría de Las Corts, a 1 kilómetro más o menos del Camp Nou, donde Bartomeu, donde el expresidente se encontraría detenido y estaría siendo interrogado por agentes de los Mossos de Escuadra, aunque, insisto, no hay confirmación oficial por parte de este cuerpo policial. Llevamos 2 horas haciendo guardia aquí en ambas puertas, en la puerta principal y en la puerta trasera de esta comisaría de los Mossos. He podido hablar con varios agentes que están custodiando sobre todo la puerta principal. No confirman oficialmente, pero los inputs que nos llegan es que Bartomeu se encontraría ahora mismo aquí dentro de esta comisaría. Mañana estaría previsto que pasase a disposición judicial, una detención que se produce la misma semana que se van a celebrar las elecciones del Barça. También he podido hablar hace unos minutos con una persona muy cercana a Bartomeu y lo que me dice textualmente es que está pendiente de noticias del expresidente y pendiente de las declaraciones que pueda estar prestando a los Mossos de Escuadra ahora mismo.
Pues hay noticia de última hora que nos llega desde las oficinas del club. Es un comunicado del Barça. ¿Qué dice ese comunicado? Víctor Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos minutos lo han hecho oficial. 3 párrafos. Dicen que van a colaborar con la justicia. También que quieren tener en claro que la presunción de inocencia de las personas afectadas, no hablan de detenidos en el marco de estas actuaciones, tiene que ir por delante y que el Barça expresa su respeto por todo el procedimiento judicial que empezaba a las 9 de la mañana al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encabezado por la jueza Alejandra Gil. Aquí de momento están llegando más Mossos de Escuadra a las oficinas del Camp Nou y siguen los registros y estarían dentro el jefe de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez Ponti, y también el director ejecutivo del club, Óscar Grau, a los que le estarían tomando declaración.
Pues la última hora pasa por ese comunicado del Barça. A las 2:37 saludamos al director del Partidazo de COPE, Juanma Castaño. Juanma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, yo lanzaba 2 preguntas. Al principio, por un lado está la parte deportiva, por otro, ese proceso electoral. ¿Cómo puede afectar esta operación, estas detenciones, Juanma, a la estabilidad deportiva del club y al inminente proceso electoral?
No, yo creo que al proceso electoral no afecta porque en realidad el gran favorito, que ha sido Laporta desde el principio, sale todavía más reforzado en el día de hoy. ¿Por qué sale reforzado? Porque Laporta era precisamente uno de los damnificados y de los perjudicados y de los personajes a los que apuntaban en el Barça Gate, contra los que se apuntaba en el Barça Gate. Es decir que Laporta ha sido damnificado directamente por esa gestión. Y si era favorito antes de lo que ha ocurrido esta mañana, después de lo de hoy es todavía más favorito, porque cualquiera que tenga un mínimo contacto, una foto con Bartomeu, sale muy perjudicado en la mañana de hoy, y eso, por ejemplo, le sucede a Toni Freixa.
Y luego te preguntaba por el plano más deportivo del club, ¿cómo le puede afectar?
No, el plano deportivo del Barça. Es que al Barça no le duran las alegrías ni 20 minutos, porque el sábado hizo el mejor partido de la temporada, ganó en un campo difícil como es el Sánchez Pizjuán al Sevilla 0-2, se mete en la lucha por la Liga y además había cogido moral y ha cogido moral para jugar la Copa pasado mañana contra el Sevilla. Tiene que remontar un 0-2. Bueno, pues antes de ese partido, a 48 horas de la remontada de Copa, para meterse en la final, sucede todo esto. Hay una cosa buena, y es que el vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas, tantísimas cosas en los últimos 2 años en el Barça, que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen. O sea, yo creo que si preguntas en el vestuario ahora mismo quién es el presidente de la Junta Gestora del Barça, quién está al frente del Barça, hay jugadores que estoy convencido que no saben decir el nombre del presidente del Barça.
Quedamos pendientes, Juanma, de cualquier novedad y por supuesto te escuchamos esta noche en el partidazo de COPE. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, estamos a la espera también ahora mismo, dejamos las cuestiones relacionadas con estas detenciones en el FC Barcelona, pero no abandonamos Barcelona porque estamos a la espera de la comparecencia de Pere Aragonès, que es el presidente catalán en funciones, y de Ada Colau, la alcaldesa, que a esta hora siguen buscando medidas, esperemos que de refuerzo, tras los graves altercados cada vez más violentos en las calles, de esos ataques en los que se llegó a quemar un furgón de la Guardia Urbana con un agente en el interior. Ya te hemos contado que hay 13 personas detenidas el sábado y dos de estas personas detenidas se les atribuye el ataque contra esa furgoneta. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Estamos analizando los perfiles de estos violentos, entre los que hay chicas, hay mujeres, sí, y también jóvenes de otros países. ¿Qué es lo que buscan, Juan?
Es, Antonio, es el turismo de la piedra, nos dice un agente de información. Lo confirman los detenidos, como tú decías, este fin de semana. Lo conoce bien Albert Palacios, del sindicato de Mossos.
Es un tipo de turismo de caso ocupa, tiro piedra a policía, violencia, quemo. Sobre todo hablamos de italianos, griegos y franceses.
Y efectivamente, entre los detenidos, como decías, este fin de semana, una italiana, la que supuestamente incendió la furgoneta, y una francesa. Nos lo dicen fuentes al tanto de esas pesquisas. Esta mañana se han registrado 2 naves ocupas con los detenidos presentes en Mataró y en Canet de Mar. Ocupas, anarquistas, anticapitalistas, menas, también hay en la calle gente de la CUP. Arran, Endavant. Jordi Rodríguez estuvo esta mañana contigo, Antonio, y en Herrera, en COPE, es de Sapol.
Así lo han publicitado, ellos quieren el trofeo de la muerte de un policía. Y todo esto va con la connivencia y el apoyo de algunos partidos políticos que están en los 3 niveles de gobierno, Madrid, Cataluña y en las administraciones locales.
Una afirmación gravísima. La furgoneta atacada es de la unidad antidisturbios, lo que no tiene esta unidad, según Eugenio Zambrano de CSIC.
Nos hacen falta las lanzadoras con los proyectiles de foie, nos hacen falta los sprays de pimienta, nos hacen falta las cámaras unipersonales, nos hacen falta la taser. Carecemos de todos estos materiales para hacer frente a este terrorismo.
Mossos prepara ya un atestado contundente, nos dicen, después de que hayan cruzado una línea roja. Veremos qué dice el juez.
Sin duda, bueno, aquí la pregunta es qué es lo que tiene que ocurrir para que tomen decisiones. Vamos a dejar los incidentes en Barcelona, los disturbios graves en la ciudad condal, porque COPE te está contando también cómo está la partida ahora mismo, el pulso entre partidos políticos para renovar el poder judicial. La semana pasada la negociación se rompió cuando el Partido Popular no aceptó los nombres que proponía el Partido Socialista, entre otros el de Victoria Rusell, que fue diputada de Podemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues según ha podido saber COPE, aquí hay una estrategia doble de Pedro Sánchez. Una con Pablo Iglesias y la otra con Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa ponen toda la presión sobre el PP tras la ruptura para la renovación de instituciones pendientes y ahora tocaría a Pablo Casado mover ficha, presentando de antemano como irrenunciable para Unidas Podemos la presencia de José Ricardo de Prada en la terna del Consejo General del Poder Judicial. El entorno del presidente se sitúa en todo caso en otra pantalla, la de retomar la reforma para recortar las funciones del órgano de gobierno de los jueces, no así la de cambios de mayorías como piden los morados. Ello estará presente en el cara a cara que mantendrán Sánchez e Iglesias, aún con los frentes abiertos por las leyes de vivienda y de igualdad. El encuentro debe servir para tratar de bajar los decibelios, en palabras de Pedro Sánchez, ir incluso más allá y, sin visos de ruptura, fijar una hoja de ruta para los próximos meses.
Estamos en estas primeras horas de un mes de marzo que irremediablemente nos va a llevar a recordar día a día todo lo que vivimos y sufrimos hace justo un año. Ahora mismo la gran preocupación son los daños económicos que nos deja la pandemia. Estamos recorriendo en COPE las tiendas de barrio para conocer su situación. Suponen el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y estamos comprobando cómo intentan sobrevivir. Celia Hernández, buenas tardes.
¿Qué sería de nuestros barrios sin el pequeño comercio? El sector lucha por sobrevivir. Reinventarse para Daniel, fotógrafo de bodas, ha sido imprescindible.
Y he tenido que ampliar mis conocimientos y servicios para trabajar con otro tipo de clientes y así disminuir los efectos causados por la COVID-19.
Un negocio que el año pasado vio suspendido casi todos sus eventos y justamente sin eventos la tienda de moda de Elvira no consigue remontar.
No hay dónde ir, no hay comuniones, no hay fiestas y este sector de la moda está muy, muy perjudicada.
La falta de turismo tampoco ayuda a los comerciantes. Miguel tiene una tienda de embutidos y esa ausencia se nota bastante.
Claro, al tener tantas restricciones con la comunidad por el tema de la movilidad, pues no pueden venir y, bueno, se nota bastante la facturación.
Internet y ampliar la infraestructura es decisivo para la continuidad del sector.
Hoy queremos conocer, sí, el caso de tus tiendas más cercanas, las de tu barrio. Han cerrado muchas, han cambiado su negocio para sobrevivir. Eres comerciante, ¿cómo lo estás haciendo? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo soy un pequeño comerciante del barrio de Hortaleza. Las ventas han bajado mucho, pero los clientes de toda la vida siguen viniendo.
Tengo un negocio de moda local. Nos estamos defendiendo como podemos, por WhatsApp, online, a través de todo tipo de marketplace, o sea, dando todo tipo de servicio, con cita, con todas las precauciones.
Estamos contando también novedades sobre el experimento en empresas españolas para probar si funciona una semana laboral de 4 días con un fin de semana de 3. Más País, el partido de Rejón, ha anunciado que la prueba se iba a hacer en 200 empresas, pero estamos de nuevo ante un anuncio que tiene más de propagandístico que de real. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Lo que ocurre es que no hay tiempo material ni presupuesto. 50 millones se piden para ponerlo en marcha este año. Es lo que cuentan a COPE fuentes del gobierno. De momento solo ha habido una reunión, una mera toma de contacto. Más Madrid entregó su propuesta, que es la que presentó en el Congreso. Y según ha podido saber COPE, la siguiente será a finales de marzo. Los expertos coinciden. Hay una transformación laboral, pero la respuesta debe ir por otro lado. Pilar Yácer es directora del Centro de Trabajo en EAE Business School.
Que no se han parado a pensar ni a personalizar por posiciones y por sectores. No es cuestión del número de horas que se tenga que trabajar, sino del propio trabajo ligado a la flexibilidad.
Las fuentes del gobierno consultadas por COPE recuerdan que los presupuestos de este año están cerrados y ese proyecto piloto contempla asumir el coste salarial y la reorganización de la empresa.
Gracias, Susana. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.